Decimos que la Tierra es una gran universidad de donde se gradúan seres humanos. Seres humanos con todos sus potenciales infinitos intuidos y sus potenciales de energía actualizados. Repito, potenciales de energía actualizados, a los que llamamos nahuales, y la intuición del infinito. La Universidad Tierra no desiste, no cierra sus programas de estudio, trabaja las 24 horas del día, no tiene vacaciones con tal de producir. Tarde que temprano, seres humanos verdaderos. Y es ahí que nosotros somos estudiantes de esta Universidad Tierra. La mayoría de nosotros siempre, pues, no le interesan los programas de estudio de la universidad. La mayoría de nosotros no entra en esos laboratorios experimentales que nos sugiere la universidad. Preferimos estar en café, platicando con nuestros compañeros de la escuela acerca de lo que hacen o no dejan de hacer, hacen o dejan de hacer los profesores o el director. O los directores, o quien sea. Somos estudiantes entonces de un programa de estudios avanzados en la Universidad de la Madre Tierra, cuyo proyecto fundamental ha sido ese, el recrear verdaderos seres humanos. Nosotros somos los que tenemos que estar en ese laboratorio experimental, en ese instituto de investigaciones, y entonces, a partir de ese programa de estudio, hacer vivencial cada una de esas materias. La materia que sugiere el ensueño, la materia que sugiere el intento, la materia que sugiere el acecho, la materia que sugiere el intento, la materia que sugiere el silencio. Si cada uno intuye, cada uno de nosotros puede intuir, o por lo menos explorar si estas afirmaciones tienen algo de realidad. Cada una de esas hipótesis, cada una de esas teorías tiene que ser experimentada por nosotros mismos. Y de principio tiene que, de acuerdo al laboratorio experimental, repetir a lo mejor los experimentos que han hecho los profesores que dicen que han realizado eso, para ver si a través de uno mismo eso se puede realizar, o sea, con esos experimentos llegamos a las mismas conclusiones. Se dice entonces que los videntes, después de largos experimentos, llegan siempre a las mismas conclusiones, por lo menos parecidas conclusiones, hechos energéticos, irreductibles, conciencia de ese misterio, flujo inagotable de una energía continuamente recreándose, percepciones que nunca se adhieren al espejo de la conciencia, sensaciones que nunca se adhieren, pensamientos que nunca se adhieren. una identidad que no puede ser localizable. Una mente siempre cambiante. Un cuerpo, por supuesto, sujetos a ese tiempo y espacio. Un cuerpo energético, más allá de la definición de canales de energía, que no quiere decir que no los haya, sino que son en ese sentido secundarios con respecto al cuerpo energético. Una elasticidad del tiempo y el espacio. Una convivencia del pasado y del futuro en cada instante, o una convergencia de ellos. Entonces, en esta universidad de estudios de la Madre Tierra, cada uno de los seres humanos graduados ha dejado como una especie de tesis con todas estas propuestas a explorar, como diciendo: a través de esto la Madre Tierra y su programa de estudios nos ha propuesto la actualización de todos nuestros potenciales y la posibilidad de graduarnos, o sea, de que la misma universidad, esa alma mater, nos dé a luz como seres cósmicos. En una manera de referirse, los videntes antiguos decían que cada uno de nosotros, como tribus, habíamos salido de 7 cuevas. Y estas 7 cuevas se extendieron a las estrellas, como por ejemplo las Pléyades, o se extendieron a lugares míticos, por ejemplo en el norte de Anáhuac, llamados Chicomostoc, llamados Aztlán. Y parece que se quedaron inscritos simplemente ahí en un tiempo lejano, como un mito. Cuando el ser humano empieza a descubrir que él mismo es el resumen de todos los mitos, él mismo es la vida de todos los cuentos, él mismo es la vida de todas las escrituras, se empieza a leer, ¿no?, en su forma corporal, en su forma energética, y en eso que intuye como misterio, empieza a leer en su libro sagrado y descubre fundamentalmente que todo está inscrito en la percepción. Y nuevamente, como se ha dicho ya y repetido, el corazón de nuestro ser es el misterio de percibir. Ese misterio de percibir es infinito. Y quien percibe es un desconocido. Es lo desconocido. Sin embargo, cuando estamos inmersos en la percepción, llegamos al convencimiento que parece tan reiterativo, al convencimiento que parece tan sujeto a la inercia del aprendizaje, que cada vez que abrimos los ojos creemos que ahí hay un mundo afuera diferente del que hemos estado soñando. Así se dice que las tribus, es decir, esas 7 tribus, son desde este punto de vista las oquedades de nuestro cráneo. 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. 7. Por ahí sale toda nuestra percepción a peregrinar. Los ojos salen a peregrinar y creen que hay una montaña. Creen que hay una montaña. De repente aprenden que hay una montaña ahí enfrente. Lo extraordinario es que eso no se lo cuestiona cuando está soñando. Bueno, cuando está soñando y abre los ojos, dice, ah, soñé, pero todo estaba dentro de mí. Y cuando abre los ojos, dice, ah, está fuera de mí. Pero ¿qué está dentro, qué está fuera? ¿Cómo aprendió a hacer esas distinciones? Para los abuelos entonces y abuelas, los videntes dijeron, no, simplemente parece que, pero en realidad, ¿dónde sucede tu ver a través de los ojos? Sucede pegadito a ti, íntimamente a ti. Nada más que aprendiste que había una distancia, como cuando estás soñando. Todo está sucediendo justamente en tu percepción, en tu conciencia, y tú crees que está sucediendo acá, allá, 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 en todos lados, y está íntimamente inseparable de esa conciencia que percibe. Cuando decimos afuera es exactamente lo mismo, pero como esos sentidos salen como una especie de hechizo en un peregrinaje. Y los oídos de repente dicen, allá está el grillo. Y no se da cuenta que está el escuchar. O sea, eso que escucha es inseparable, no tiene distancia de lo que está escuchando. Y lo que está oliendo y lo que está saboreando. Y lo que está percibiendo en general. Entonces, en algún momento los abuelos videntes dicen, tenemos que hacer un retorno a ese nuestro lugar de origen, llamado así el lugar de las siete cuevas, Chicomostoc en lenguaje antiguo, Aztlán, Tulansuyúa. Vamos a regresar a nuestro lugar de origen, a nuestro Tamoanchán. Entonces emprenden los videntes, los chamanes más exploradores y avezados en estas artes, emprenden el retorno. Entonces vienen de todos lugares, desde los cuatro rumbos, se dice. Vienen desde los cuatro rumbos todos esos chamanes, en forma de aves, en forma de felinos, en forma de serpientes, en diferentes formas animales, ¿no? Y empiezan a buscar su lugar de origen. Es como si la montaña, por ejemplo, como chamana, de repente buscara quién lo está observando. Ya, soy lo observado, dice. De repente se diera cuenta, ahora voy a buscar quién es el que me está observando. Y entonces empieza como un viaje de recapitulación. Y se va metiendo, por decirlo de esa manera, entre los ojos. Se va metiendo entre las sensaciones. Actualmente sabemos que los ojos en realidad no están percibiendo ninguna forma, sino simplemente están percibiendo filamentos de luz. Y que esos filamentos de luz el cerebro con su memoria interpreta como montaña. Lo que para los ojos eran simplemente filamentos de luz, un conglomerado de filamentos de luz. Es lo que llamamos montaña. Y entonces de repente esa imagen que llamamos montaña como chamán empieza su preguntarse, y bueno, ¿quién me está observando? E iniciara su viaje hacia ese lugar donde descubre finalmente su Tamoanchán, la claridad desde donde es percibido, pero en donde no encuentra justamente un perceptor o un observador localizable, sino que descubre la conciencia simplemente. Así cada uno de nosotros de repente emprendemos ese retorno a nuestras siete cuevas. Reconocemos que lo que están percibiendo como imágenes, lo que están escuchando como sonidos, lo que está oliendo, lo que está saboreando, lo que está percibiendo, lo que está sintiendo, son simplemente filamentos de luz interpretaciones. Son filamentos de luz, interpretaciones. Entonces, cuando deja filtrar toda la memoria, cuando deja que se que toda esa memoria se reconozca como filamentos de luz, entonces esos filamentos de luz son justamente un puente, un símbolo, una puerta a eso que siempre ha estado ahí y desde donde o de donde nunca hemos salido. Nuestro hogar ancestral. Por eso es que también se dice que esto es como un sueño. ¿Y cuántas veces se hicieron hoy la pregunta, acaso estoy soñando? ¿Acaso estoy soñando? Y lo maravilloso y lo natural de todo esto, que aún cuando ninguna de estas prácticas se hicieran de manera consciente, la propia naturaleza de la conciencia tiene ese don natural, ese regalo natural cuando nos vamos a dormir. Vas a ir retornando a tu lugar de origen, vas a ir de nuevo a donde la conciencia percibe desde lo impersonal y que a través de ti se hace personal y a través de ti se descubre como filamentos de energía y a través de ti se descubre como formas de montaña, de imágenes, de memorias. Y todo eso es transportado, todo eso percibido es transportado conforme te vas quedando dormido. Todo ese mundo va consumiéndose, desapareciendo en ti y junto contigo. Y ahí empiezas a sospechar que este mundo tal como es necesitaba de ti como observador para que pudiera existir. O para que pudieran coexistir simultáneamente ambos, el observador y el observado. Entonces, en la medida en que vamos cerrando los ojos y los sentidos se van apagando, el mundo va desapareciendo literalmente. Y en cuanto los sueños se van relajando y se van descansando después de regalarnos esa conciencia de estar despiertos, aun cuando el mundo conocido desapareció, también tiene un tiempo de duración en donde esa misma mente que se mantuvo despierta, todavía cuestionando ese cuerpo energético, se diluye también en esa gran conciencia. En ese lugar de donde nunca hemos salido. Porque es el lienzo, el ensoy, y todo eso en donde sucede nuestra percepción. Cada noche entonces retornamos a esas siete cuevas, cada noche retornamos a ese lugar de la claridad primordial, y cada noche retornamos a ese lugar del gran misterio. Un ser humano entonces en esta universidad tierra, en esta universidad, intenta recordar pequeños códigos, recordar pequeños gestos a través de los cuales en la descripción que tiene el día se incluya toda nuestra práctica. Tiene que tener, si ahora está muy de moda la velocidad cuántica, tiene que tener la intensidad para hacer un clic en un botón y decir Nahual Men y actualizarse el archivo completamente en los ojos, en el águila y en y en el campo de energía. Debemos tener en ese sentido, como estudiantes, la suficiente habilidad para decodificar, para hacer lo más simple posible, que todo este arte esté incluida en nuestra cotidianidad, esté incluida en todos los momentos de nuestro día. Y si hay momentos de vacaciones, como de retiro, de posibilidades de estar en ambientes en que esto se puede practicar, pues nos damos el tiempo para hacerlo. Pero si estamos inscritos en otros contextos, debemos ser estudiantes, los estudiantes online, los estudiantes virtuales, más actualizados que se puedan estar. Tener la aplicación directa en tu Ethernet, tener la aplicación directa en tu móvil respiratorio, tener la aplicación inmediata, ¿no?, de todos esos recursos. Para que entonces estas enseñanzas de la Madre Tierra, de la Universidad de la Madre Tierra, desde el área coordinadora maya, no sea simplemente un conocimiento disperso, sino presente continuamente, actualizado continuamente en nuestro diario quehacer. Porque si es un conocimiento directo y un conocimiento verdadero, debe servir para todos los contextos. Para el contexto de quien vive en la naturaleza y para el contexto del que trabaja en una oficina. Pero el estudiante debe tener la habilidad, no para decir, ay, es que ya no tengo tiempo para practicar. Eso es solamente para gente que tiene tiempo. Yo ya no. ¿No? Debe tener la habilidad para decodificar todo esto y tener un elixir, como quien lleva sus florecitas de Bach ahí, y cada determinada hora echarse 5 gotitas. Tener esa llamada de atención de su teléfono móvil como para, estoy en esto. ¿Acaso estoy soñando? ¿Y quién está percibiendo? ¿Y quién está soñando? Tener como pequeñas claves de recordatorios cada uno para su cotidianidad. Por eso se dice que estas enseñanzas son para... Si son para 20 nahuales, quiere decir que por lo menos desde este contexto, si no tomamos los 260 matices, como para 260 oficios. Es decir, independientemente de lo que hagamos, estos códigos, si son verdaderos, tienen que funcionar. Si ha sido un sistema de enseñanza de la Madre Tierra probado por milenios que produce... no seres neuróticos adaptados, sino seres humanos verdaderos, entonces debe tener validez en cualquier contexto. Pero ahí es la habilidad del estudiante, ¿no?, para saber cuál es su propósito fundamental, independientemente de su vocación, su propósito fundamental. Y ese propósito fundamental debe ser de alguna manera apasionante para que te permita explorarlo sin necesidad de ningún título y sin necesidad incluso de ninguna recompensa particular. Entonces somos nosotros, como estudiantes de esta Madre Tierra, de esta universidad cósmica, que nos autorresponsabilizamos entonces por aquellas materias que nos gusta explorar. Y que si bien podemos tener cursos de verano intensivos, con todas las condiciones que nos faciliten eso, Esto debe ser simplemente como un condimento para que en nuestra cotidianidad, no se pierda nunca ese impulso en nuestro quehacer cotidiano. Así descubrimos entonces que ese Ajmen, con su capacidad de creer, crear, hacer, esa visión incluyente del águila, no desdeña, ¿no?, ninguna percepción ni ningún contexto. Todo lo ve como un campo de batalla sagrado. Y ese campo de batalla sagrado, a algunos no les gusta ese de campo de batalla, no les gusta el término guerrero, porque lo refiere a esta guerra tonta que el ser humano en ensayo de ser humano, ha asumido en base al temor para controlar y tener poderes. Estamos hablando de esta, que es el gran desafío evolutivo en donde la evolución nunca se detiene. Y a esa evolución somos llamados, a ese refinamiento de la percepción, a ese refinamiento de la conciencia. La graduación entonces de ese ser humano es de repente intuir su Aztlán, su lugar de claridad, intuir su Tamoanchán, el hogar de donde nunca ha salido, descubrir que sus siete cuevas siempre han estado limpias de todo lo percibido, nunca se le ha adherido ninguna imagen. Que eso que llama interno y externo a lo más es una convención funcional. Estamos dejando entonces reducido casi todo este tratado maya de graduación de seres humanos a 20 palabras esenciales. 20 palabras, pero declaradas desde la fuerza del intento, desde la fuerza de un rayo, de un relámpago, que rompa el hechizo de esa dualidad en donde continuamente nos empantanamos. Así, asumidas como memorias a través del agua, podemos irlas integrando a nuestro campo de energía a través del agua y podemos hacerlas vibrar a través del fuego, en el campo de energía del fuego. Ya sabemos que la tierra será el contenedor, nuestra jícara será el cuerpo o el altar donde se levanta el fuego será nuestro cuerpo. Y el aliento con el cual se alimenta todo eso será el incienso o el viento que está soplando por ahí. De tal manera que esa batalla sagrada que en el Anáhuac antiguo se la llamaba el Atl Tlachinoli, la guerra florida del agua y el fuego, ¿no?, lo que se hace en el Temazcal, lo que se produce en el Temazcal, que hay una evaporación de memorias, una ofrenda de memorias, y a través de esa ofrenda de memorias uno nuevamente humedece su propia tierra, vaporiza su propia tierra, abre los poros, los límites de su tierra, de la concepción de su tierra, y entonces entra una espaciosidad natural, en donde se descubre que esa espaciosidad natural no solamente es un espacio inerte, sino está lleno de conciencia, lleno del darte cuenta, lleno del reconocimiento continuo de ser consciente. Descubramos a ese Ajmen continuamente. Seamos los estudiantes osados, atrevidos, que se permiten a sí mismos sacar elixires, decodificar de algo que parece complejo, la esencia que nos nutrirá y nos alimentará en nuestro quehacer cotidiano. Bien, agradecemos la visión que viene de los hombres del relámpago, hombres y mujeres del relámpago, hombres y mujeres pájaro, hombres y mujeres del vuelo ligero, antiguos, nuevos, contemporáneos, videntes, invitándonos siempre a abrir esas alas de la percepción, esas alas del corazón y volar en su intento. Que todos los seres así puedan reconocerlo en la tierra, en el agua, en el fuego, en el viento, en la energía. Y que estén contentos, porque esto es una celebración. Gracias. La música.